Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo que explorar aquí en el exterior. Por eso yo me voy junto a vos. Me voy y allí lo veré todo.
Durante bastante tiempo los padres han tenido que lidiar con sus hijos de doble manera, porque no solamente los han cuidado y en un espacio reducido y confinados, sino además han tenido en muchos casos que estar flanqueándolos durante la enseñanza, porque aunque se ha producido un teletrabajo encomiable por parte de los profesores, hay muchos chavales que evidentemente por edad pues no podían manejarse solos. Y otros muchos que por su condición de malos estudiantes o de poderse concentrar escasamente, pues también requerían de una tutela. En definitiva, ha sido un trimestre extenuante para quienes, desde luego, trabajaban en casa, trabajaban en teletrabajo, en algunos casos salían, claro, saliendo a trabajar y además cuidaban a los niños. Y ahora se preguntan qué va a pasar en verano, porque con la llegada de la cuestión estival, pues siguen trabajando, ¿eh? Porque los padres, pues como mucho, en casos frecuentes pues tendrán 15 días de vacaciones, una semana, eso los que tengan. Tampoco pueden llevar los chavales a los abuelos porque evidentemente son quienes más riesgo corren. Y en esa circunstancia se preguntan si va a haber campamentos. Tenemos con nosotros al portavoz del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, que es un recurso bien socorrido para los padres, tanto en el caso de campamentos campestres como de campamentos urbanos. Don José Manuel Fernández, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarle. Tengo entendido que ustedes ya han elaborado un protocolo.
Así es. Bueno, nosotros formamos este colectivo pues con la idea de poder ayudar a las instituciones en la desescalada, en ver cómo podíamos hacer campamentos, porque, como bien decíais, pues es un recurso muy necesario para los padres y sobre todo para los niños, que además se han portado fenomenal en este confinamiento. Y entonces, bueno, pues hemos creado un protocolo con expertos en sanidad y en prevención, que queremos que sirva un poco pues de punto de inicio junto con las instituciones, pues para crear un protocolo y buscar la manera pues para llevar a cabo nuestros campamentos.
Tengo entendido, vamos, quiero decir, entiendo que no es claro que lo vayan a permitir las autoridades.
Bueno, nosotros confiamos en que sí. Lo que tenemos es que buscar la fórmula. Los pocos borradores que se están haciendo sí que dan pie a que podamos hacer los campamentos, y lo que estamos es buscando cuáles son las medidas. Fundamentalmente vamos a necesitar mucha prevención y vamos a trabajar pues para que nuestros campamentos, que un campamento es un confinamiento en sí mismo, es decir, que si conseguimos aislarnos y trabajar bien la prevención, pues seguro que encontramos la fórmula.
Claro, bueno, efectivamente, si se pasan 14 días o 15 días en soledad y juntos, los chavales pasarán una cuarentena, pero en muchos casos no se trata de periodos tan prolongados y entonces, pues, ciertamente se podría extender la contaminación.
Bueno, ahí es donde necesitamos a las autoridades para que nos ayuden. Nosotros, al final, la naturaleza de los campamentos, la naturaleza de la gente que trabajamos en este sector es cuidar niños. Estamos muy acostumbrados a que nos vengan con diferentes cosas al campamento, pues con alergias, con intolerancias alimenticias, con algunas enfermedades, muchas de ellas complicadas. Estamos acostumbrados a relacionarnos mucho con los padres para hablar sobre los temas con los médicos de los niños. Entonces, si nosotros tenemos un protocolo claro, pues desde luego estamos más que preparados para poderlo llevar a cabo. Al fin y al cabo nos preocupamos, pues como te decía, de su salud, de sus emociones, de su día a día, de que coman bien, de que duerman bien, en fin.
¿Se salvarían tanto los campamentos urbanos como los campamentos al aire libre?
Sí, estamos trabajando en las dos líneas. Estamos trabajando para que tanto los campamentos con pernocta, como los denominamos, como bien los conocidos campamentos urbanos, que los niños pues van y vienen de sus casas en el mismo día, pues poder establecer las medidas para que se puedan llevar a cabo. al final es un problema real, Cristina. Los padres, como bien decíais, tienen que trabajar y bueno, pues muchas veces eligen los campamentos como una fórmula pues para que sus hijos se diviertan mientras ellos pueden estar trabajando. Sí. Este año, como sabemos, el modelo vacacional va a cambiar mucho, con lo cual necesitamos soluciones. Muchos de nosotros también somos padres, o sea que entendemos en primera persona cuál es la problemática que nos encontramos y lo que pedimos desde el colectivo pues es poder agilizar ese protocolo y si encontramos la fórmula, porque tampoco somos unos temerarios, no queremos abrir a toda costa. Queremos tener ese diálogo para ver si es posible que encontremos esa fórmula y poderla llevar a cabo.
Claro, se me antoja que no solamente es difícil mantener a los niños separados o obligarles constantemente a lavarse las manos, quizá esto segundo más menos difícil, pero en cualquier caso también es un campamento extraño, aquel en el que no puedes trepar con un amigo a un árbol, no puedes pelearte, no puedes nadar juntos, no puedes colorear una página cabeza con cabeza.
Claro, por eso nosotros insistimos mucho y en el propio protocolo que nosotros hemos establecido lo que se trabaja mucho es en esa parte de prevención que hacía referencia al principio. Nosotros necesitamos una declaración responsable de los padres de que en los últimos 15 días pues, los niños no han estado expuestos, que no han tenido síntomas, que no se encuentran en una situación de riesgo. Porque, como bien dices, da igual que tenga dos niños que tenga 100, se van a juntar, van a jugar. Está en la naturaleza de los niños, estar juntos y jugar juntos. Por supuesto, pues como bien establece el protocolo, hay que ampliar los turnos de comidas, hay que ampliar los turnos de las duchas, pues para minimizar los grupos, igual que en las actividades. Pues las actividades tendrán que tener un número menor de niños, pues para que podamos mantener un poco cierta distancia. Hay que hacer un lavado mucho más frecuente de todo el material de actividades, de todas las instalaciones, los baños, las habitaciones, en fin. Hay que establecer todas las medidas de precaución que sean posibles y que estén en nuestras manos, para que el campamento sea lo más normal posible y que ellos al final puedan vivir esa experiencia que además creemos que se merecen.
Pues esto es el protocolo que han elaborado el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano y que esperemos pueda aplicarse porque ciertamente será un alivio para los padres y una alegría para los chavales. José Manuel Fernández, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y esperemos que tengamos un verano lo más divertido posible.
Efectivamente, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Y os habéis dado cuenta de que frecuentáis nuestra página web cope.es y en el apartado de fin de semana, Servidora aparece cada semana con una mascarilla distinta. Y es que se trata de una forma de tomar conciencia de este elemento de protección en este entorno de coronavirus que ya está siendo obligatoria y que nos va a acompañar durante bastante tiempo. En cosas de la femineidad, no sé cómo lo llevaron los varones, supongo que también muchos de ellos eran coquetos, gusta mucho que la mascarilla no sea exclusivamente blanca o exclusivamente azul clara y que permita una variedad, siempre y cuando por dentro tenga la protección higiénica y posibilite pues ciertamente la seguridad, ¿no? Ya que vamos a tener que llevar las mascarillas, que sean originales, bonitas y que nos gusten, y atención, porque esa es la idea que yace bajo diseños que ya están saliendo a la venta desde distintas marcas. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina, que tus fotos son, por cierto, triunfan, ¿eh? Nos han dicho en más de un tuit y en más un mensaje que ¿dónde las sacas? ¿De dónde están esas mascarillas? ¿Dónde las pueden comprar? Sí.
A ver si ahora miro la marca, que porque es una iniciativa que es solidaria. Entonces, a ver si la encuentro mientras nos vas contando.
Pues mira, hemos buceado en este mundo para encontrar multitud de diseñadores de gran relevancia y renombre que están apostando por dar un toque distinto a un objeto que a día de hoy es de los más codiciados, sin duda alguna.
Y en todo caso hay que dejar clara una cosa. Son mascarillas de uso habitual para salir a dar un paseo. No son de uso sanitario por parte de los profesionales, evidentemente.
Eso es. Ellos tienen que buscarse un material específico para poder hacer su labor. Son muchos los diseñadores que se han puesto manos a la obra y vamos a repasar algunos de ellos. Tenemos, mira, por ejemplo, las hechas por Maya Hansen, que son mascarillas con diferentes estampados, con colores vibrantes y encaje para combinar con looks de verano. Tienes una foto en el...
con encaje, tú fíjate qué cosas, sí, te puedes morir ya.
Que está muy trabajado, ¿eh?
Sí, sí, es una pequeña colección hecha con restos de tejidos, de colecciones, y con los packs de 3 mascarillas o más te envían una mascarilla homologada para que nadie se quede sin ellas.
Tenemos más. Cherubina también aporta sus creaciones. La marca sevillana ha diseñado unos accesorios con diferentes tipos de estampados que tienen un filtro de TNT, es decir, tejido no tejido, entre las diferentes capas. Además, se pueden reutilizar y son lavables.
Por cada mascarilla comprada van a donar otra para personal sanitario de los diferentes hospitales y el pack de 3 tiene un precio de 29 euros. Por cierto, que he encontrado la marca de mascarillas mía, se llama Dragona Fly con Y, mascarillas solidarias Dragona Fly. Entonces tú haces una donación para que ellos a su vez puedan hacer mascarillas para entidades que lo necesitan y recibes unas mascarillas en compensación o como detalle que son pues, enormemente graciosas. Por fuera son de algodón, lavables, y por dentro tienen el material, digamos, higiénico. Y nos vamos a un terreno muy especial que vais a alucinar: las bodas, cuando el amor no quiere esperar y dos personas se quieren decir sí quiero pese a las dificultades, pues también tienen mascarillas para tan feliz ocasión.
Claro que sí, la firma Galvan Spouse ha creado un departamento completo para producir mascarillas de novia a juego con su vestido, siempre realizadas con varias capas de encaje en TNT repelente al agua y lavable con tratamiento desinfectado.
If I were a rich man. Graciosísima la novia de nuestra fotografía.
¿Verdad? Lo subimos a la web para que la gente lo vea. Es una mascarilla muy elegante.
Muy elegante. Si hablamos de moda, no podemos dejar de hablar de nuestro amigo, el diseñador Lorenzo Caprile, el modista, que es como dice él, ¿no?
Eso es.
Que también tiene una opinión al respecto, acerca de ideas que ha visto.
Pues he visto cosas muy graciosas. La que más me llamó la atención, un chaval que se le había hecho con todo una especie de password, hecha con retales de camisetas, todas de colores, muy bonito, muy llamativo, por cómo había combinado los colores y los estampados de las camisetas. Bendita creatividad y bendita iniciativa de cada uno.
Qué gracioso. Me gusta muchísimo, la verdad, Miguel.
Ha sido un placer hablar con él, la verdad. Y luego tenemos iniciativas solidarias como la llevada a cabo por ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España. Pepa Bueno, directora ejecutiva, nos ha contado lo que han hecho.
A través de la asociación hemos hecho una donación de 70.000 mascarillas higiénicas que han ido parte a IFEMA, parte a Cáritas, parte a la residencia de mayores Vallesolo Lavide y también para el proyecto World Central Kitchen que abandera el chef José Andrés. Bueno, también vamos a donarlas al Banco de Alimentos. Ha sido una cadena de solidaridad muy grande, ¿no? Y bueno, 70.000 mascarillas. Es verdad que necesitamos millones de mascarillas, pero bueno, 70.000 no está nada mal.
Hay que decir que la lista de firmas y empresas que se han puesto en marcha es casi interminable. Esta información nos la ha facilitado Pepa Bueno y es realmente alentador ver tanta solidaridad. Y volviendo a ACME, está formada por multitud de firmas. Una de ellas es Dolores Delgado, que participó en esta donación de mascarillas, proporcionando material, como ella misma nos ha contado.
Y nosotros, el que quiso las fabricó, unos más y otros menos, según podía. Nosotros estamos en fábrica con un ERTE, pero recuperé unas cuantas chicas del ERTE, unas 16 personas, 16, y estuvieron cosiendo, han estado cosiendo durante 2 semanas. Nosotros hemos hecho 15.000 mascarillas y las hemos donado.
¿Queréis quizás ver mascarillas de ellas, de Dolores? Aún no la hay, pero tranquilos, porque avanza que sí que las veremos.
es posible que la hagamos, o sea, vamos, de hecho estamos en ello, pero estamos, diríamos, esperando un poquito porque pensamos que ahora mismo el problema sanitario aún es muy fuerte y estamos al tiempo que estamos preparando las posibilidades de que los clientes puedan abrir sus tiendas y que nosotros podamos abrir las nuestras y que, bueno, y los grandes almacenes puedan abrir. Mientras llega ese proceso, pues nosotros estamos preparando a ver qué hacemos.
Bueno, pues como podéis escuchar, la pandemia nos ha traído grandes sacrificios, aquí los comentamos en el programa, pero también una oleada no solo de imaginación, sino de creatividad, que esperamos que siga adelante con grandes ideas y, por supuesto, con toda la ayuda posible a esos grandes profesionales de la salud y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias, Miguel Soria.
A ti, como siempre.
Y tiempo de cine, no podía ser de otro modo con nuestra Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué ganas de ponerme ya esas mascarillas, hombre.
Efectivamente, qué divertidas. Bueno, pues ahí seguimos con mucha atención las series y las ofertas en las distintas plataformas que nos haces.
Pues claro que sí, porque poco a poco esto va a ir parándose y vamos a poder volver a las salas de cine, pero mientras eso no sucede, podemos disfrutar de las grandes historias, convertirnos en diferentes personajes, meternos en diferentes géneros a través de la pequeña pantalla y las diferentes plataformas que hay. Por ejemplo, esta semana se ha estrenado Cartas a Roxanne en la plataforma saladecinevirtual.com, una plataforma en la que podemos ver estas películas en muy, muy buena calidad. Es una cinta francesa que ha tenido un inmenso éxito, que nos cuenta la historia de Edmond Rostand, que es el escritor creador de Cyrano de Bergerac, un hombre que a los 20-tantos años estaba sumido en un absoluto fracaso, no había hecho nada de éxito hasta ese momento, y lo que nos desvela la película es todo lo que fue la creación de esta obra, que además no es que la creó y luego se estrenó, es que a la vez que tenía una fecha de estreno, él iba escribiendo cada cosa de la historia de Cyrano y de dónde le surgía esa inspiración. Pues todas estas cosas las vamos a ver, de dónde sale esa musa, de dónde sale el amigo, de dónde sale tal. Es una película muy, muy buena, muy divertida, que está dirigida por el actor francés Alexis Michalik, que tiene un muy, muy, muchísimo éxito en su país y que además ha hecho películas en nuestro país, como por ejemplo La Banda Picasso, y es una película pues que ya podemos disfrutar ya en las grandes plataformas, que suena así: Cartas a Roxanne.
¿Señor Coquelin? ¿Y su obra, comedia o tragedia?
Tragedia. Comedia.
¿El título?
Hercule.
Oh.
¿Sabinier? ¿Cyrano? Un poeta con una gran nariz.
Esta obra será soberbia. Solo falta escribirla.
Cartas a Roxanne, que apetece muchísimo. La historia de la creación de Cyrano de Bergerac. Qué precioso. Y después,
efectivamente,
hay una película de nuevo sobre Ana Frank.
Tenemos un documental impresionante que se estrena esta semana, se titula Descubriendo a Ana Frank, historias paralelas. Yo tengo que contarte a título personal, Cristina, que cuando fui a ver la casa original de Ana Frank en Ámsterdam, creo que no he llorado tanto en mi vida, porque ese cubículo, ese lugar tan enano, que toda esa cosa que nos ha inspirado a seres humanos a lo largo de años y décadas de la historia de la humanidad, que haya salido de una adolescente que vivió en esa circunstancia, me pareció súper conmovedor. En fin, que Descubriendo a Ana Frank, historias paralelas, es un documental que podemos ver en diferentes plataformas. Si nos metemos en internet, tenemos muchas posibilidades. Y este es un documental que está realizado con tres historias diferentes. Por un lado está la grandísima actriz Helen Mirren, leyendo momentos del diario de Ana Frank, estas lecturas que tanto nos conmueven. Por otro lado está la historia de una chica de la edad de Ana Frank, que en la actualidad va pisando los diferentes lugares de los que nos habla Ana en su diario. Y por otro lado están otras mujeres que sobrevivieron al Holocausto y que nos cuentan cómo ellas mismas vivieron también estos mismos momentos. Un documental espectacular que, aunque te sepas la historia de Ana Frank, te parece absolutamente conmovedor, muy original, da apuntes muy novedosos. Y para los que no lo conozcan, porque no todo el mundo, pues eso, pues a lo mejor nuestros hijos más pequeños desconocen esta historia, que sin duda tienen que conocer, pues es una muy buena forma de acercarse a esta historia. Así suena Descubriendo a Ana Frank, Historias Paralelas.
¿Qué es más poderoso que el rostro de Ana Frank?
Podía verme a través de ella.
Vidas paralelas que nunca se cruzan y que sin embargo están tan próximas que casi se tocan.
Esa impresionante voz de Helen Mirren, ya da igual que sea la original que la doblada, nos va a conducir a través de la maravillosa historia de Ana Frank. Otro estreno de esta semana, Noches Mágicas, una película que podemos disfrutar en plataformas como Movistar o Filmin, la película que clausuró el Festival de Cine de Roma, que también se proyectó en la Seminci, en la semana de Internacional de Cine de Valladolid. Es una comedia italiana, una película que nos va a encantar, nos va a llevar a través de la mano de tres guionistas que han ganado un premio, que creen que van a poder rodar, escribir una gran historia, y a partir de ahí empiezan a conocer cómo se rueda y cómo se hacen las grandes películas en Italia, pero que les van a acusar de haber asesinado a uno de los grandes directores de cine de Italia. Bueno, en fin, es una comedia.
Es curioso.
Sí, es una comedia. Porque está hecha muy como las de Woody Allen. Dialécticamente es muy rápida, tiene golpes de humor, humor del guión está muy bien trazada, y luego yo creo que es una carta de amor al cine y que sin duda estará el año que viene en la carrera hacia los Oscar, porque es que te ves todo cómo se crean las grandes películas, o sea, todos esos planos, es espectacular, Noches Mágicas. Y luego, por último, recomendamos una película que esta tarde a las 8:30 de la tarde nuestros oyentes pueden disfrutar en 13 Televisión. Se titula 9 días, una película que nos presenta a una extraña pareja, ni más ni menos que Anthony Hopkins, que es un gran actor inglés, y a Chris Rock, que es el gran deslenguado norteamericano que presentó los Oscars durante varios años y después ya le tuvieron que decir que se callara porque cada vez que hablaba así es Chris Rock. A mí me hace muchísima gracia.
Bueno, pues en 9 días, Anthony Hopkins y Chris Rock.
Sí, y Chris Rock, bueno, en fin, pues esta es una comedia de acción en la que pues al pobre Anthony Hopkins le toca instruir al personaje de Chris Rock, porque él tenía un hermano gemelo que ha sido asesinado, pero que ahora tienen que emprender una acción en torno a unas armas nucleares, y entonces él le tiene que convertir en 9 días en un agente espectacular como era su hermano gemelo que falleció. Pues todo esto, que es el arranque de la película, da lugar a una comedia de acción muy divertida de Joel Schumacher de hace unos cuantos años y que esta tarde vamos a poder disfrutar a las 8:30 en 13 Televisión. Estas son las propuestas.
Pues muchísimas gracias. Ahí las tenemos. Cartas a Roxanne sobre Cyrano de Bergerac, Descubriendo a Ana Frank, ese documental tan interesante, Noches Mágicas, de risa y al estilo de Woody Allen, y 9 días, esta oferta de 13 Televisión, esta tarde a las 8:30. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos...
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Llega a 13, la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo.
Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Este sábado por la noche, Jungla de Cristal 3, La Venganza, en 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco,
con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues es en torno a la 1:30, es la hora de encargar la pizza, ¿eh? Porque seguro que se juntan unos cuantos amigos y empiezan a plantearse que mañana pasan a la fase 2 o a la fase 1 según el territorio, que hay que empezar a celebrar, y Gemma Santos nos cuenta cómo.
Con una telepizza, bueno, mejor
ahí
dicho,
estamos.
Con
buenos
dos,
días,
querida
Gemma.
Cristina. Buenos días a ti y a todos los oyentes. ¿Cómo les va a gustar a todos nuestros oyentes el mensaje que les traemos de parte de Telepizza? Que vayan levantando el teléfono, que se vayan metiendo ya en internet para pedir su telepizza, porque tienen ahora mismo un 2x1 en pizzas medianas y familiares. Te voy pidiendo la barbacoa, para mí la carbonara, Cristina, y vamos a pagar solo una. Así se las gastan en Telepizza.
Wow,
que sí, que sí,
bueno.
Que la pides ahora mismo y te van a regalar la de menor importe, como lo oyes. Bueno, y permíteme que adelante a todos nuestros oyentes también, Cristina, que luego en tiempo de juego les vamos a contar además cómo conseguir dos telepizzas gratis a domicilio. Luego lo contamos, pero ahora mismo que llamen todos ya a Telepizza, que pidan su pizza riquísima, única, con esa masa, ese queso. No hay dos telepizzas iguales, ¿sabes? Porque las telepizzas las preparan y las hornean en el momento. Son únicas. Y ahora esta promoción para todos también es única. 2x1 en Telepizza. Telepizza, hacemos lo que nos une.
Es el momento de pedirlas. Gemma Santos, muchísimas gracias.
Que aproveche, voy llamando. ¡Mua!
Y también sobre esta hora aparece siempre nuestro obispo de cabecera en fin de semana. Muy buenos días a Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Hola, hola.
Hola, Cristina, buenos días. Y ya casi que tiempo veraniego.
Efectivamente, ¿qué tal han ido las primeras misas?
Bueno, bien, bien. La gente va volviendo, quizá todavía con un poco de temor, pero va volviendo muchos de ellos con verdadera emoción después de 2 meses de no haber podido participar así en carne en la misa. Pues bien, y después también yo ayer, por ejemplo, ya estuve haciendo un funeral en un pueblo de aquí, de la diócesis, un momento pues muy duro, pero al mismo tiempo de mucha ternura, ¿no? Ver cómo los familiares de los difuntos están viviendo este momento tan doloroso.
Bueno, y poderles acompañar, ¿no? Que ha sido por parte de muchos familiares, de muchos amigos, uno de los grandes dolores de este periodo. Yo he perdido a los padres de bastantes amigos a los que no he podido acompañar en los funerales y la verdad que ha sido doblemente dramático. O sea, es que es un dolor muy grande, ¿no? Y en el caso de las misas, pues se han producido al 30%. Yo no sé si los cambios a la fase 2, a la fase 1, también afecta al aforo en las iglesias.
Sí, sí, sí afecta, sí, porque, bueno, ahora en la fase 0 y 1 ya que vamos a estar todos, es un tercio, en la fase 2 la mitad del aforo para participar en la Eucaristía.
Deciros a todos que llaméis a vuestras parroquias o os informéis en las páginas web, porque muchas de ellas han multiplicado el número de misas, visto que no se puede acudir, digamos, en cuanto a la totalidad del aforo. Y hoy es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que es un asunto que siempre se subraya en la tradición de la Iglesia y en la tradición del humanismo cristiano, y que yo no sé por qué se encarece y se enfatiza tanto.
Pues fíjate, esta jornada de las comunicaciones sociales es la única jornada que expresamente pide el Concilio Vaticano II, quizá ya con una visión profética de la importancia que van a tener y que de hecho están teniendo las comunicaciones sociales. Es el propio Concilio el que pide que se instaure esta jornada de las comunicaciones sociales que celebramos siempre el domingo de la Ascensión, ¿no? Y por tanto, pues este fin de semana, este domingo, los estamos viviendo y celebrando. Y después, Cristina, sabes que siempre el Papa nos regala un mensaje con motivo de esta jornada. El Papa nos regaló ese mensaje siempre con la fecha de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores, pues para el 24 de enero, cuando todavía no estábamos en pandemia. Pero leído como yo he leído esta mañana otra vez el mensaje del Papa en este contexto, es magnífico, ¿eh? Magnífico. Eso de contar.
¿Alguna cosa que nos puedas subrayar en particular?
Pues sí, sí. Eso de. Bueno, el Papa ha puesto como lema de esta jornada un texto del libro del Éxodo, cuando Moisés le dice al pueblo que para que puedas contar y grabar en la memoria lo que has vivido, ¿no? Y el Papa habla de la vida que se hace historia y nos habla de la importancia que tiene el respirar la verdad de las buenas historias. Y yo creo que en medio de tanto dolor, de tanta confusión como hemos vivido en estos meses, estamos en el momento de contar buenas historias. Porque en medio del sufrimiento, de la muerte, de la soledad de nuestros seres queridos, ha habido historias, podrían decir algunos, heroicas, ciertamente. A mí me gustaría decir historias de santidad. Tendremos que escribir en algún momento historias de santidad. Esas historias tan bonitas que han hecho todo esto mucho más humano, ¿no? En medio de la confusión, pues narrar la vida, narrar la historia de lo que tanta gente ha vivido, y si encima lo hacemos con ternura, nos dice también el Papa en ese mensaje precioso, narrar las historias buenas, narrarlas con ternura. Y esto es una expresión muy bonita del Papa, que hemos oído también muchas veces, estos son hilos que van tejiendo esa gran realidad. Entonces, si vamos tejiendo con estos hilos de historias de santidad, de buenas historias, la realidad, pues veremos también la claridad que tiene este momento de tanta oscuridad.
Es una jornada en la que estábamos reiterando el contenido de un informe de la Pompeu Fabra, la Universidad Catalana, que subraya que la radio se ha constituido en el principal referente de la gente durante esta crisis del coronavirus, primero porque servía para desfacer los entuertos que generan los fakes, ¿no? Los bulos. En segundo lugar, porque dicen que es la que mejor informa, acompaña, entretiene, y además se ha vuelto al consumo de la radio de manera colectiva y familiar, que esto es curioso porque ya no se producía pues en la cocina, en el salón, etcétera. Y en este sentido hay un mensaje de los obispos españoles. He visto que también habéis escrito unos consejos. Por ejemplo, habéis enfatizado la importancia de desmentir las noticias falsas y los bulos, efectivamente, constituir una fuente de información para narrar lo que está ocurriendo con todos los matices y acortar las distancias geográficas y sociales. O sea que también ha habido un mensaje de los obispos españoles.
Sí, de la comisión de medios siempre tiene un mensaje para esta jornada y se ha visto pues en medio de la situación de pandemia y en un precioso mensaje también de agradecimiento a tantas historias buenas que hay, los obispos de esta comisión pues no recuerdan todo esto que tú has dicho, ¿no? De saber distinguir las noticias, de estar cerca de aquellas personas que nos necesitan y tantas cosas buenas que se pueden hacer.
Efectivamente. Pues este es nuestro obispo de cabecera, ya más contento porque ha podido abrir sus iglesias. Muchísimas gracias,
querido Ginés. Sí, ciertamente. Gracias.
Hasta la semana
Cristina.
Que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Y vamos al capítulo de la, iba a decir la crónica negra, los sucesos, la criminalidad que paradójicamente pues sigue produciéndose incluso en circunstancias tan dolorosas como las del coronavirus. ¿Verdad, Pablo Muñoz? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Claro que sí, habiendo criminalidad.
Bueno, y algunas noticias buenas, por ejemplo, el trabajo de nuestra policía, de nuestra Guardia Civil, ha sido detenido en Gijón, veo aquí, uno de los pederastas más buscados internacionalmente.
Es una operación de un calado tremendo, y yo te cuento, porque han sido, al final, el primero fue Gijón, efectivamente, pero es que luego se llegó a un segundo todavía más peligroso en Gandía. El caso es que esto arranca, mira, en mayo de 2018 la policía australiana difunde una serie de fotografías de niñas, de abusos sexuales a niñas. Esto es una, se difunden siempre en una base de datos internacional para las policías, y entonces la policía española se da cuenta de que efectivamente una de esas niñas que aparecen esas fotografías podía estar en España por las características de la fotografía. A partir de ahí empieza una investigación, la primera investigación, en la que colabora también la unidad de familia de la policía, y consiguen localizar en una localidad alicantina, bueno, consiguen localizar el escenario donde se han hecho esas fotos, además al presunto autor de los hechos, y localizan también, identifican también a la víctima, que es de 5 años y que pertenecía a su ambiente familiar. Lo que se hace lógicamente, porque este no vivía en esa localidad alicantina, se le localiza en Gijón, se hace la entrada y registro, le llegan a intervenir, fíjate, hasta la cámara de fotos con la que había hecho esas imágenes, con lo cual no tenía ningún tipo de escapatoria, aunque él decía que él no había compartido el material a través de la rector de la web oscura, ¿no? Pero evidentemente la policía ya tenía todas las pruebas contra él, con lo cual no tenía ninguna escapatoria. Eso sí, lo que hace además la policía es analizar con quién se relacionaba este tipo. Porque normalmente ya sabes que lo que hay en internet, en la web oscura, son comunidades de pederastas. Y entonces, efectivamente, se introduce la policía en estos contactos que tenía este individuo, y se da cuenta de que hay uno que destaca sobre los demás, uno que es al que el propio detenido se refiere a él como el mentor, y que es un tipo que también estaba siendo buscado por varias policías del mundo por su actividad pederasta. Efectivamente, se empieza la investigación y se acaba llegando hasta él en Gandía. En Gandía se le detiene, es un tipo de 30 años, y lo que hace primero, antes de la detención, lógicamente, se hacen las correspondientes vigilancias, todas estas cosas. Pero bueno, una vez detenido, se le localiza una serie de dispositivos electrónicos, alguno de ellos, una USB, tenía un sistema de encriptación tal que parecía que estaba vaciado, que estaba completamente vacío, que se habían borrado todas las imágenes. Pero la policía, que ya no es la primera vez que se encuentra este tipo de dispositivos, lo que hace es, trabajar sobre él, y le saca 80.000 archivos de pornografía infantil. 80.000.
Es que son unos volúmenes, ¿verdad? Que es que dices, ¿pero cómo es posible?
Es tremendo, pero es que fíjate, incluso este tipo, a su pupilo, como sabía que tenía material, digamos, vamos a ponerlo, decir, material nuevo, le había hecho, incluso le había hackeado su ordenador para importar esas imágenes, porque en las comunidades pederastas, quien distribuye material nuevo, digamos, es el que alcanza mayor prestigio. Bueno, sí, decimos prestigio y es una palabra que es un poco siniestra en este contexto, ¿no? Pero bueno, el que es mayor preponderancia.
Sí.
Sí, se hace un poco el este.
El líder, sí.
Efectivamente, pero ¿qué es lo que se ve además? Que este segundo individuo también ha abusado sobre bastantes niñas. ¿Y qué es lo que pasa además? Mira, este hombre tenía una pareja, y esa pareja tenía dos hijas de 8 y 11 años. Fíjate por qué la eligió, porque además él lo explica así. Eligió a esa mujer porque era una familia desestructurada y, por tanto, las niñas podían estar a su disposición muchísimo más tiempo. Llegó a conseguir hacerse su tutor y a ellas y a otras cuantas más abusó, fotografió y distribuyó las imágenes por internet. Te puedes imaginar que es un tipo, la policía lo define como un depredador sexual y es un individuo, en fin, absolutamente repulsivo, peligroso, y que donde está es donde está ahora, que es en la cárcel, y es ahí donde debe seguir.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Y luego, cambiando completamente de tema, porque realmente lo de la pederastia, yo creo que pocas cosas pueden ser más desagradables, se ha localizado en Málaga un piso que era una auténtica entidad bancaria para traficantes.
Sí, fíjate que la operación en sí es una operación de tráfico de drogas, en este caso sobre todo marihuana, que al uso. Pero ¿qué es lo que se ha descubierto esta vez? ¿Qué es lo que le hace singular a esta operación? Había un piso de una barriada de Málaga, un piso, pero no, una barriada no de lujo, una barriada normal de Málaga, de clase media-baja, en el que, bueno, se había instalado una especie de entidad bancaria, efectivamente. Vivía ahí una familia que no despertaba ningún tipo de sospechas a nadie. Y lo que se hacía allí era, las organizaciones de traficantes hacían los pagos y los cobros en ese piso, de tal forma que entre ellos no se veían. Había una cantidad, por tanto, de dinero siempre muy importante en esa vivienda, y cuando se hacía, bueno, se tenía que hacer el pago a la organización de productores, por ejemplo, en este caso, bueno, pues se iba el jefe de los productores, iba hasta ese piso, cobraba allí y se marchaba. Que luego el producto de la venta de no sé qué, pues esa otra organización iba lo mismo y dejaba allí esa parte del dinero para seguir atendiendo a los distintos pagos. Es un método que se llama el avala, no es un avala puro, porque el avala puro es el que utilizan las organizaciones yihadistas para el envío de dinero a distintos países, pero sí que es la primera vez que yo recuerde que se encuentra una especie de centro financiero de organizaciones de narcos.
Uh-huh. Y finalmente, hablando de bandas de todo tipo, en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, ha caído una célula yihadista.
Fíjate que esta es la cuarta operación contra el terrorismo yihadista que hay en España en pleno estado de alarma. Esto no es ninguna broma. Y sí, aquí han sido
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando, lo cual es muy de agradecer.
Y que Daesh está muy despierto y que Daesh quiere aprovechar esta circunstancia para atentar. En este caso lo que ha sido son cuatro individuos los que han sido detenidos. El jefe de la célula es un marroquí, este había huido de su país por hacer lo mismo que hacía aquí. En su país, en este caso, lo que hacía era reclutar jóvenes para que cometiesen atentados. Se detuvo efectivamente a esos jóvenes para que no cometiesen atentados, pero él escapó. Él se refugia primero en Barcelona, donde allí se le localiza, se le empieza a monitorizar y se dan la última etapa. Lo que sucede es que con la crisis del coronavirus él tiene problemas económicos y se va a Bolaños de Calatrava para trabajar en el campo. Pero este tipo ya había dado el paso de querer atentar. Él decía que sus objetivos eran sobre todo las fuerzas de seguridad, quería matar a algún policía o algún guardia civil, y es de una peligrosidad pues muy, muy alta. Está en prisión también.
Bueno, pues felicitar efectivamente a los agentes, y si te parece, Pablo Muñoz, ya te quedas con nosotros, vamos a despedir, porque yo siempre me sorprendo cuando llega este momento final del programa, que ya está aquí Mikey de Toro. Mikey, buenos días otra vez.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. ¿Cómo estás, Pablo?
Pendientes un poco, porque lo mismo en cualquier momento nos sale al paso el presidente, Pedro Sánchez, que le ha cogido gustirrinín a comparecer a estas horas del sábado y que volverá hoy a estar presente.
Efectivamente. Pues nada, vamos a empezar por lo más importante, y es que hoy se celebra el Día Mundial del Melanoma. Es un tipo de cáncer que en las últimas décadas se ha duplicado en España. Y bueno, este melanoma se produce por exponer nuestra piel al sol sin la protección adecuada. Y ojo,
es importante recordarlo en estos momentos en que arrecia el sol otra vez, sí.
Arrecia el sol, Cristina, y hemos estado metidos en casa durante muchísimo tiempo sin que nos dé, o a muchas personas sin que les haya dado la luz del sol. Entonces ahora, a la hora de dar esos paseos por la tarde, por la mañana, en días que ya está empezando a hacer cerca de 30 grados, hay que asegurarse de protegerse bien. Y otra cosa, los expertos están avisando de que si tenemos dudas o parece que nos empieza a afectar, hay que ir al médico a que nos miren, porque también parece que con la epidemia del coronavirus hay mucha gente que se está amedrentando. no quieren ir a hacerse la revisión porque no quieren acercarse a los hospitales. Entonces nos ha hecho en este tema hincapié Alberto Marco Bescos, que le conocemos muy bien aquí en el programa, es uno de los integrantes de B-Vocal, que desde 2005 sufre melanoma.
Yo no sabía esto de Alberto, tan querido, de B-Vocal, al que mando desde aquí un abrazo, y efectivamente la detección del melanoma a tiempo es una de las mejores posibilidades para su evolución.
Vamos a escucharlo, si te parece.
Hola, muy buenos días. Gracias, Cristina. Gracias a COPE por permitirnos dar este mensaje hoy aquí en el Día Mundial del Melanoma. Desde Melanoma España, Asociación de Pacientes, mandamos un mensaje, y es que pongamos cara al melanoma y que cuidemos y revisemos nuestra piel. Un abrazo y muchas gracias.
Y dicen, Cristina,
un abrazo, sí.
Esas revisiones tienen que ser anuales, todos los años, sobre todo porque nosotros muchas veces no nos vemos, y esos lunares que cogen una forma extraña, que se empiezan los bordes como a coger un granulado, no es simétrico el lunar, hay que fijarse muy bien en esos detalles, ir al médico y comprobarlo muy bien.
Sí, pero además es que si no lo ve el médico no te aclaras. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué han ido opinando nuestros oyentes?
Bueno, pues empezamos por, si te parece, la tertulia de chicos, porque habéis estado hablando hoy sobre
lo que hemos aprendido sobre el confinamiento.
Y lo que nos pondría a cambiar el virus. Lo podemos escuchar.
He encontrado, por ejemplo, que me sobra cantidad de ropa, que me sobran zapatos, que me sobran muchas cosas.
Fíjate.
Y que se puede vivir con mucho menos.
Porque a veces hablamos mucho de la gente joven. Oye, ¿ves que la gente joven va a su bola? No. Yo he visto que han entendido la situación. Que en muchos casos han tenido más capacidad de adaptación y saber dónde estábamos que mucha gente adulta.
Tengo que cuidarme más, eso sabía que no lo hacía. Sigo pensando que somos unos irresponsables. La gente está deseando salir y reunirse y no sabe que todavía no entienden que seguimos en peligro.
La gente evita acercarse a los demás.
Me ha remitido también...
Sí. Me queda un poco cortada porque además habíamos dicho ya que a veces el desprecio manifiesto a los ancianos nos ha hecho levantar una orejita, ¿eh? Porque hay una denuncia de distintas asociaciones sobre lo que llaman gerontofobia, o sea, el recelo o el odio a los ancianos.
Y me ha remitido también Miguel Soria a través de nuestro correo de findesemana@cope.es. Dice, buenos días, Cristina, nos preguntáis qué hemos aprendido. Dice, tantas cosas, a decirte quiero, a la gente que tienes lejos, a ir más despacio por la vida, darnos nuestros tiempos, a comer bien y sano, a lo importante que es el contacto con la naturaleza. El teletrabajo en casa, para mí, un descubrimiento. Trabaja en un banco y está trabajando, alternando 15 días en la oficina y 15 en casa. De que es maravilloso ahorrar tiempo en desplazamientos con reuniones, que también ayudas a cuidar de las personas y del planeta, que también hace su rutina de yoga o zumba, y la radio, que dice, en especial la COPE, que nos ha acompañado tanto. Gracias por vuestra labor.
Bueno, seguimos en ello.
Sí, también ha habido un oyente, ha sido bastante más gracioso, que lo que ha alcanzado ha sido la maestría de este confinamiento en vaguería. Mira.
Yo he aprendido en todo este tiempo de confinamiento a ver pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada. No he hecho panes, no he arreglado armario, nada. Y se me ha pasado haciendo colas.
esa habilidad de tumbarte en la cama a mirar el techo y ver pasar el tiempo.
Sí, pero además es que no es vagancia. A veces tenemos una absoluta incapacidad de la nada, de estar tranquilos, de gozar de la mera existencia. Es que no podemos metidos en el frenesí. Es un aprendizaje interesante también.
Y termino, Cristina, para que puedas despedir, remito a nuestros oyentes a cope.es, donde están subidas todas las noticias del programa, del día, de todos los invitados que hemos tenido, que pueden seguir escuchando fin de semana en cope.es con todo el material que hemos tenido hoy.
Efectivamente, ahí estamos, y si queréis, por ejemplo, ver por qué os sentís mal y qué remedio tienen las cosas, tenéis el espacio de Marian Rojas o la tertulia de chicos, si queréis escuchar a estos divertidísimos varones, o el testimonio impresionante de Milena, confinada en una habitación alquilada de 20 metros cuadrados con 3 hijos, sin trabajo y compartiendo casa, ¿eh? Una forma bien interesante de agradecer lo que nosotros tenemos. Por supuesto, también las historias de Lomana, que ha estado con nosotros, o la información sobre los campamentos de verano que ya se están preparando. Mañana tenemos un programa bien interesante que también merece la pena, Mikey, que mencionemos a los oyentes.
Sí.
Siso Michavila al principio nos va a contar las nuevas encuestas sobre la prolongación del estado de alarma. ¿Cómo ha vivido la gente esta noticia? ¿Qué le parece que para la prolongación del estado de alarma se haya pactado con Bildu? Hay muchísima indignación. Y tendremos también un especialista en el síndrome post-UCI. Vamos a ver qué secuelas deja el coronavirus y qué pasa con la gente que durante mucho tiempo ha estado en esa circunstancia, que todavía nos puede afectar a muchos. Jorge Alcalde nos explicará que ha aparecido un universo paralelo según la NASA, y entre los amigos del programa que vienen a explicarnos cómo han pasado el confinamiento estará Julia Navarro, la gran autora literaria. Bueno, pues hasta mañana entonces. En nombre de quienes hemos hecho el programa, de Marcio Ortega y de Jesús García Ercilla, que lo han dirigido, de Miguel Soria, de Mikey de Toro y de Diego González, y creo que no me dejo a nadie, ¿no, Mikey?
Me parece que no.
Cinta estaba al control, y en el central no lo sé. Un abrazo muy fuerte
Ángel
a todos, y Cristina te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE, estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
En un futuro apocalíptico, la única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
13 estrena nueva web. Una experiencia completamente renovada para que puedas disfrutar de toda nuestra programación en directo o a la carta. Accede a contenidos exclusivos, compártelos y participa con nosotros. Desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras, 13tv.es. Más cerca de ti. Más conectado a ti.